Elecciones 2023, 28 de mayo.
Ocho y 35, saludamos esta mañana al candidato del PNV, a diputado general de Álava, Ramiro González. Señor González, egunón.
Egunón.
Bueno, ¿cómo va la campaña? Primera semana ya, se ha cumplido de campaña, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva?
Bueno, una semana y parece que ha pasado menos días, ¿eh? Porque el tiempo corre a una velocidad tremenda. Bien, la campaña es muy intensa, tenemos una agenda muy apretada, pero a mí las campañas me gustan, porque estás mucho tiempo en la calle, tienes la oportunidad de hablar con mucha gente y bueno, y siempre tiene ese toque de relación personal y cercana que a mí la verdad es que me llena mucho.
Le tengo que preguntar por, a ver, es que ya sé lo que me va a decir, que los sondeos son, pero bueno, las estimaciones, a falta de lo que se vote el 28M, las estimaciones y los sondeos están ahí. Señor González, ayer charlaba con el candidato del Partido Popular, con Iñaki Oyarzabal, que bueno, era francamente optimista de cara a los resultados, a recuperar posiciones perdidas de su partido, del PP, tanto en Álava como en Gasteiz. ¿Usted cómo ve ese escenario a partir del domingo 28 de mayo?
Bueno, yo lo que veo es que en Gasteiz hay una lucha cerrada entre el Partido Nacionalista Vasco en primera posición y H. Bildu, que la verdad es que, bueno, pues está cerca, esa es la realidad de lo que parece que está ocurriendo en Gasteiz, lo que palpamos en las calles y lo que también dicen los sondeos, ¿no? Y que si la gente se queda en casa el día 28, pues en Gasteiz puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es importante que se sea consciente de eso. En Araba, bueno, el Partido Nacionalista Vasco tiene una situación en la mayor parte de los ayuntamientos buena. Hay que tener en cuenta que en este momento gobernamos 31 de los ayuntamientos alaveses y, por lo tanto, eso da una ventaja también, ¿no? Pero en Gasteiz la pugna está reñida, hay dos formaciones políticas que están claramente en cabeza y después el Partido Socialista y el Partido Popular que están pues muy alejadas, ¿no?
O sea que usted ve la pugna en Gasteiz entre PNV y H. Bildu claramente.
Claramente, sin ninguna duda. Ahí está la pugna, ahí está la decisión. Y las elecciones las va a ganar una de las dos formaciones políticas, como H. Bildu o el Partido Nacionalista Vasco, que en este momento está por delante, porque yo creo que hay un apoyo, creo que muy importante al Partido Nacionalista Vasco en Vitoria-Gasteiz, pero va a depender fundamentalmente de la movilización del electorado. El resultado final, yo estoy convencido que depende de la participación y de la movilización del electorado. Y estoy convencido también de que si el electorado se moviliza, pues ganará con claridad el Partido Nacionalista Vasco, que en este momento va en cabeza y yo creo que tiene un apoyo muy importante de los gasteiztarras.
Están haciendo ustedes desde el Partido Nacionalista Vasco mucho hincapié en esa situación, ¿no? En el tema de que la ciudadanía se movilice el 28 de mayo, intentar reducir el porcentaje de abstención lo máximo posible, ¿no?
Porque creo que es lo más democrático, ¿no? Que todo el mundo se posicione, manifieste cuál es su voluntad, cuál es su preferencia, y es la manera de que quienes salimos elegidos como cargos públicos, pues tengamos el mayor respaldo posible, ¿no? Y en segundo lugar, porque también hay una verdad, y es que hay formaciones políticas que ganan si la gente no vota, que son formaciones políticas normalmente las más radicales o las más populistas, que tienen a un electorado quizás más reducido, pero más movilizado permanentemente.
Me da la sensación, es una sensación personal particular, pero también compartida, que usted está de alguna manera, ¿qué verbo puedo utilizar? Arropando a la candidata jeltzale para Gasteiz, a Beatriz Artolazabal, que bueno, usted se presenta a la reelección, ella no. ¿Es así? ¿Estoy en lo cierto?
No somos un equipo, no lo somos solo ahora, hemos trabajado juntos en diputada foral en mi primera legislatura y somos un equipo, no se trata de arropar, sino de trabajar conjuntamente, de tener proyectos comunes y de hacer lo posible para que salgan adelante. Yo ayer hacía en un acto una reflexión que creo que es muy importante también. Aquí en Vitoria-Gasteiz realmente los proyectos salen adelante cuando son proyectos compartidos entre la Diputación y el Ayuntamiento, y si son compartidos por el Gobierno Vasco todavía mejor, ¿no? Y esa posibilidad, sinceramente, solo se da si Beatriz Artolazabal es alcaldesa. Es decir, es la única alcaldesa que realmente tiene la posibilidad de trabajar conjuntamente con la Diputación y con el Gobierno Vasco. Y por lo tanto es la que garantiza que los proyectos salgan adelante. Porque tenemos aquella mucha trayectoria, mucha historia en Vitoria-Gasteiz de alcaldes y diputados generales de distintas formaciones políticas que normalmente a lo que lleva es a una confrontación que impide que la ciudad avance, ¿no? Yo creo que es muy importante que alcalde, alcaldesa en este caso y diputado general general pertenezcan a la misma formación política y al PNV, por supuesto, porque es la garantía de que los proyectos se van a convertir en realidad y que los proyectos van a avanzar.
Entiendo que, bueno, ya lo han mostrado públicamente en varias ocasiones, entiendo que está usted preocupado con la sequía que vive principalmente el territorio alavés. Yo, claro, usted ya sabe que le hablo desde Bilbao, en Vizcaya y Guipúzcoa no tenemos tanto problema en ese sentido, pero está lloviendo muy poquito en Álava, y claro, eso está afectando ya, pero puede afectar aún más a medio largo plazo al sector agrícola y ganadero, ¿no?
Ha llovido algo durante los últimos días, pero sí, no de manera suficiente como claro, para resolver este problema, ¿no? Está afectando ya y vemos que va a afectar en el futuro. Tenemos que adoptar medidas inmediatas en el corto plazo para resolver esta cuestión y también pensar en el futuro. En el corto plazo, lo que estamos planteando ya es una línea de ayudas para, sobre todo para la ganadería, que es quien más lo está sufriendo, porque no hay pastos y el pienso está muy caro. Y en menor medida para otros sectores, hay que tener en cuenta que la agricultura de regadío no está teniendo excesivos problemas, excepto en alguna zona muy concreta, y que la regadía de la agricultura de secano está asegurada al 100%, tienen seguros, ¿no? Por lo tanto, la situación es menos grave. Y pensando en el futuro, con el cambio que nos viene, el cambio climático que ya tenemos encima, con más sequía, menos lluvias, más calor, pues evidentemente hay que trabajar el regadío, hay que trabajar la diversificación de cultivos y hay que trabajar la tecnificación de la agricultura. Ese es el camino si queremos mantener un primer sector fuerte en Araba, que es lo que queremos hacer, por supuesto.
Y por supuesto los ganaderos, que seguramente van a tener que prescindir de animales, de reses, los ganaderos.
Los ganaderos en este momento son los que más están sufriendo. Yo he tenido contacto en las últimas semanas con varios de ellos y vamos a ayudarles, como hicimos tras la invasión de Ucrania, vamos a ayudarles porque tenemos que hacer lo posible para que mantengan sus explotaciones ganaderas abiertas y para que no se vean abocados a prescindir de animales. Y en este momento solo podemos ayudarles de una manera, que es con medidas económicas y con medidas fiscales. Y estamos trabajando ya en un paquete de ayuda.
Claro, en este sentido, usted ha hablado de un proyecto industrial para Álava que pasaría obviamente por potenciar y fomentar aún más las energías renovables, ¿no?
Bueno, Álava es un territorio muy industrial. El 32% de nuestro Producto Interior Bruto depende de la industria y tenemos una industria pues que consume mucha energía, una industria que tiene que avanzar hacia la descarbonización. Pero si queremos mantener esa fortaleza industrial, que es la que hace que Álava sea un territorio rico en términos generales, ¿no? Si queremos mantener esa fortaleza industrial, necesariamente tenemos que producir nuestra propia energía. Hay que tener en cuenta que Euskadi solo produce el 8% de la energía renovable que consume, ¿no? Tenemos que producir nuestra propia energía. Y si queremos avanzar también en la descarbonización del sector de la automoción, que es el primer sector económico de Álava, con la creación, por ejemplo, de una fábrica de baterías, Basquebol, es imprescindible generar energía renovable y generarla de manera importante. Para eso estamos trabajando con parques eólicos y fotovoltaicos, desde lo público, con el parque fotovoltaico Equienea, que espero que sea una realidad cuanto antes y que va a duplicar la capacidad de generación de energía fotovoltaica en Euskadi, y apoyando también los equiolas, que son proyectos de generación de energía distribuida comunitaria en los núcleos rurales alaveses. Esa es nuestra estrategia y desde luego procurar también que haya por parte de las empresas la posibilidad de instalar parques eólicos y fotovoltaicos, siempre cumpliendo escrupulosamente la legalidad medioambiental.
Bueno, por cierto, Mercedes, hablando del peso industrial de Álava, Mercedes Vitoria, que ha vuelto a anunciar que cancela la producción los fines de semana de junio, por lo ya sabido, falta de suministros, ciertas complicaciones logísticas. ¿Esto hasta qué punto le preocupa, señor González, o es algo coyuntural?
Bueno, estamos en contacto permanente con Mercedes, ¿no? Está viviendo esta situación desde hace algún tiempo, situación que está sabiendo afrontar, pues trabajando bien, yo creo, para mantener la producción en los términos en los que necesita mantenerla, es decir, atendiendo al mercado. Yo creo que no pone en riesgo para nada la continuidad de la empresa, ni sobre todo el plan de futuro, ¿no? Mercedes tiene previsto hacer una inversión en Álava de 1.200 millones de euros durante los próximos años, inversión que ya está comprometida, que será una realidad y para la que incluso ya pues se ha trabajado una modificación del planeamiento urbanístico de la ciudad para albergar esas nuevas instalaciones y también para albergar algo que para nosotros es muy importante, y es un parque de proveedores, es decir, que no solo crece Mercedes, sino que a la sombra del crecimiento de Mercedes estamos trabajando ya con el sector de la automoción, a la vez, pero de todo Euskadi, para que esta oportunidad sea aprovechada por otras empresas, por empresas locales, que puedan incorporarse como proveedores de Mercedes, generando más empleo de calidad y generando también más riqueza para Álava.
Y esto en cuanto a Mercedes, en cuanto a Michelin Vitoria, bueno, ahora mismo están inmersos en movilizaciones, tema laboral, convenios, etcétera, pero también ha anunciado que reduce su actividad. En cualquier caso, podemos decir, señor González, que tanto Mercedes como Michelin están auténticamente asentadas en territorio alavés.
Sin ninguna duda, y además ambas con perspectivas de crecimiento, porque también en el caso de Michelin se ha trabajado una modificación del planeamiento urbanístico que permitirá crecer a la planta aquí de Vitoria-Gasteiz. Están asentadas con proyectos de crecimiento y yo creo que forman parte de un sector que para nuestro territorio es muy importante, como es el de la automoción, que junto con la diversificación y la innovación, pues forma parte de la estrategia industrial de la Diputación Foral de Álava.
Por lo tanto, podemos concluir, escuchándole, que ve un buen futuro industrial para Álava.
Sin duda, sin duda. Y también veo un buen presente, porque hemos conocido hace muy poquito datos de exportación. Nuestras exportaciones han crecido durante el último año ni más ni menos que un 40%. Recuperamos ya hace algún tiempo la producción industrial, el índice de producción industrial anterior a la crisis del COVID, la del año 2019, la producción industrial del año 2019, y estamos creciendo de manera muy, muy, muy importante. Tenemos más personas trabajando que nunca. La situación económica del territorio, aun en una situación de dificultad a nivel global, y aun con una situación en la que las familias están pasando por dificultades, teniendo en cuenta el incremento del precio de la cesta de la compra y de las hipotecas, la situación económica es buena a nivel industrial, y yo creo que esto supone una garantía del futuro de Álava si seguimos trabajando en el mismo sentido. Hay que seguir trabajando en el mismo sentido, con seriedad, con rigor, dando facilidades a las empresas, trabajando con las empresas para asegurar su futuro, y esto aseguraría, pues, que durante las próximas décadas Álava tiene garantizado que va a seguir siendo lo que es, el territorio con un mayor producto interior bruto per cápita y el territorio con una mayor, con un mayor salario medio de, también de todo el Estado.
Por cierto, que no se nos olvide Statkraft, la compañía, el productor renovable, que ha dado un nuevo paso. En 2026 comenzarán a construirse esos aerogeneradores entre Escoriacha y Aramayo. ¿A usted le gusta este proyecto?
Bueno, todavía no ha pasado la declaración de impacto ambiental, que es realmente cuando yo digo si un proyecto me parece correcto o no, ¿no? Hay que hacer esa evaluación, y esa evaluación la hacen los técnicos. Yo me reuní con la empresa, nos trasladó su proyecto, es un proyecto similar a otros que se están instalando en Álava, y lo que me llama la atención es que haya quien este proyecto le parece bien y otros le parecen mal. Es muy parecido a los proyectos que se están instalando en La Braza o en Azazeta, muy parecido desde el punto de vista técnico, muy parecido en cuanto a la afección ambiental. No creo yo que los montes de Aramayo pues tengan menos derecho a la protección que La Braza o Azazeta, por ejemplo, y por lo tanto yo creo que todos estos proyectos hay que impulsarlos siempre que respeten la legalidad medioambiental. Ya sabemos que el parque eólico de La Braza la respeta, ya sabemos que el parque eólico de Azazeta la respeta, y si el parque eólico propuesto y proyectado por Starcraft la respeta también, pues perfecto y adelante, ¿no? Pero yo, la reflexión que me hago es por qué hay quienes se oponen a los parques de La Braza y Azazeta, y me refiero a Eh Bildu, y está a favor del de Starcraft en Aramayo. Si cree que los montes de Aramayo pues te merecen menos protección que los de La Braza o Azazeta, o cuáles son los motivos reales, o el motivo es tan sencillo como que ellos gobiernan en ese ayuntamiento. Sería triste que ese fuera el motivo y que no hubiera una reflexión profunda sobre esta cuestión y que se opusiesen a unos parques eólicos simplemente para hacer oposición, para negarse y para estar en contra, y apoyasen otros pues porque les conviene.
A ver, señor González, la conexión del TAP con Pamplona, ¿por Vitoria o por Esquío?
Esta es una polémica absolutamente artificial. Y digo que es artificial porque esta decisión le corresponde tomarla al gobierno español. Yo el otro día, en un debate con los candidatos a diputados generales del Partido Socialista, la candidata del Partido Socialista y el candidato del Partido Popular, les escuché decir a los dos que la opción de sus partidos, de los dos partidos, es la conexión directa por Pamplona. Bueno, si esa es la opción de los dos partidos, entonces no hay ninguna duda, porque uno de los dos va a gobernar en el Estado durante los próximos años. Por eso digo que la polémica es artificial, no está en manos de las instituciones vascas determinar por dónde va a ir, está en manos de las instituciones del gobierno español, y hay una evidencia también, y es que hay intereses diferentes entre los territorios. En Navarra se está pidiendo que vaya por Ezquio, lo pide el Partido Popular de forma clara, también parece que el Partido Socialista. En Guipúzcoa hay más interés en que vaya por Ezquio, y en Álava queremos que vaya por Vitoria. Intereses diferentes entre los territorios y una decisión que tiene que tomar el gobierno español, que es quien tiene que decidir cómo hacerlo y hacerlo rápido y bien, que es lo que me parece más importante, porque estamos perdiendo ya demasiado tiempo. Que llegue la alta velocidad ya, que conectemos con el corredor mediterráneo ya, y que además se haga bien y no de cualquier manera.
Iñaki Oyarzabal, el candidato del PP, me insistió mucho ayer, señor González, en la necesidad de una reforma fiscal en Álava cuanto antes.
Bueno, lo del Partido Popular es de nota, porque yo el otro día estuve revisando las iniciativas que presentan en Junta Generales de Álava, y todas, sin excepción, son para gastar más. No hay ninguna que sea para gastar menos. Quieren gastar más y dicen que quieren bajar los impuestos. Bueno, ya tenemos experiencia de lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular construye todas sus campañas electorales en base a promesas de bajada de impuestos, y luego, cuando tiene la posibilidad de gobernar, pues no los baja, porque tiene que mantener un mínimo de servicios públicos. También estamos viendo lo que hacen comunidades como en Madrid, donde sí los baja a costa de un deterioro muy importante de los servicios públicos. Yo creo que tenemos una buena fiscalidad en términos generales, que ha sido capaz de mantener recaudación para afrontar la crisis tremenda que hemos pasado como consecuencia del COVID y la invasión de Ucrania. Hemos ayudado a las familias y a las pequeñas empresas en estas situaciones, y al mismo tiempo está siendo capaz esa fiscalidad de generar lo suficiente atractivo como para que se instalen empresas, actividades económicas y se genere empleo. Por lo tanto, servicios públicos de calidad, actividad económica y empleo. Esos son los objetivos de la fiscalidad y creo que la nuestra lo logra. ¿Se puede mejorar? Sin duda. Y habrá que analizar en qué aspectos concretos se puede mejorar. Pero mi análisis es que tenemos una buena fiscalidad y que la gente está contenta. Bueno, desde luego sabemos que hay que pagar impuestos, pero sabemos que los impuestos sirven para lo que tienen que servir, que es para mejorar los servicios públicos.
Por cierto, entre las ofertas electorales del Partido Popular para Álava, piden suspender el ticket BAI. ¿A usted qué le parece esto?
Un llamamiento al fraude fiscal. Así de claro, lo digo. El ticket BAI está implantado en Álava sin ninguna duda, sin ningún problema, con absoluta normalidad, prácticamente al 100%. Yo creo que es un elemento que mejora la seguridad de los propios de las propias empresas, que saben que ellas cumplen, pero que las demás también tienen que cumplir. Y decir ahora que algo que es positivo, que todo el mundo lo valora positivamente, que está sirviendo también para luchar contra el fraude fiscal y para garantizar una competitividad leal entre las empresas, hay que quitarlo, pues es un llamamiento claro al fraude fiscal, que tampoco me extraña mucho por parte del Partido Popular, también lo tengo que decir.
¿Qué pasa con el vino de Rioja Alavesa, señor González? ¿Cómo está el tema de la denominación?
Bueno, lo primero que pasa con el vino es que es extraordinario.
Bueno, eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Bueno, aquí tenemos una situación, la verdad es que difícil, difícil, porque la legislación española pone en manos del Consejo Regulador todas las decisiones que afectan a una parte muy importante de la economía alavesa. El Consejo Regulador no está actuando bien, en mi opinión, y no lo digo solo yo, lo dicen también, yo creo que una mayoría de bodegas riojanas, de riojanas de la Comunidad de La Rioja, no está actuando bien en los últimos tiempos, está apostando más por la cantidad que por la calidad. Se está produciendo en los últimos años una pérdida de prestigio de la marca Rioja, para mí muy clara. Y en Álava creemos que hay que trabajar la calidad, sobre todo la excelencia del vino, y hay que trabajar la diferenciación, porque por muy buen vino que hagamos en Rioja Alavesa, si no somos capaces de explicar qué vino es ese, que ese vino es de Rioja Alavesa concretamente y no lo podemos diferenciar, pues no avanzaremos mucho, ¿no? Tenemos una propuesta conjunta, una propuesta concreta, que es una denominación de origen propia Rioja Alavesa dentro de Rioja. Nos permitiría seguir bajo el paraguas Rioja y nos permitiría también diferenciar nuestro vino. Es una propuesta perfectamente viable, se lleva a cabo en otros lugares, se lleva a cabo, por ejemplo, en la denominación en Burdeos, pero de momento hay una cerrazón por parte del Consejo Regulador y también por parte del Gobierno español a asumir esta propuesta, que yo creo que perjudica de forma grave a Rioja Alavesa. Yo espero que impere el sentido común en los próximos tiempos, que podamos sentarnos, que podamos hablar, que podamos mejorar las cosas y que podamos abrir una vía para que esa denominación Rioja Alavesa sea posible. Entre tanto, estamos trabajando fuerte para mejorar el posicionamiento de la comarca y hace poco anunciábamos una nueva iniciativa que es el EDA, un proyecto en el que trabajamos el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava con el Basque Culinary Center y que pretende poner a Rioja Alavesa en el mundo y poner a Vitoria-Gasteiz en el mundo. Queremos hacer de Vitoria-Gasteiz una capital del vino, pues como lo es Burdeos.
¿Cómo está el tema, señor González, de la ampliación del polígono de Foronda?
Pues hemos dado pasos ya. De hecho, hace aproximadamente 3 semanas, el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado la declaración de derechos y bienes afectados para la expropiación de lo que va a suponer la ampliación de la carretera, que es el primer paso. Los alaveses la conocerán, es la carretera a Los Huetos, que es el primer paso para construir ese polígono. El proceso está siendo muy lento, fundamentalmente porque la tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues, ha supuesto años, pero seguimos dando pasos. Vamos a empezar este mismo año las obras de ampliación de la carretera, que supone el primer hito en la construcción de ese polígono.
¿Se ha sentido a gusto con el PSE en el gobierno de la Diputación? Y le hago otra pregunta, en el sentido de esta, ¿le parece buena idea repetir pacto con los socialistas?
Bueno, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco nos pusimos de acuerdo hace 8 años en una fórmula de gobierno pactada entre formaciones políticas diferentes, con visiones distintas del territorio, pero también con la capacidad de acercar esas visiones hasta el punto de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, que se ha cumplido durante estas 2 legislaturas y para mí se ha cumplido de forma más que satisfactoria. Yo creo que hemos sabido cumplir el programa de gobierno y también hemos sabido superar las dificultades cuando las ha habido, que evidentemente las ha habido, porque las tiene que haber en un gobierno compartido, ¿no? Pero las hemos resuelto dialogando, hablando, con calma, con tranquilidad y sin estridencias. Para mí ha sido una buena fórmula de gobierno que ha permitido avanzar a Álava, que ha dotado a Álava de algo que no tenía, que es estabilidad política, que ha alejado a Álava del ruido de otros lugares. Hay que recordar que Álava ha tenido una historia política muy convulsa en sus instituciones normalmente, y eso no está ocurriendo ahora. Y por lo tanto, al día siguiente de las elecciones, creo que el primer planteamiento tiene que ser hablar con el Partido Socialista para ver si es posible repetir la fórmula.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Ramiro González, candidato del PNV a diputado general de Álava, se le ha pasado rápida la primera semana de campaña, a ver cómo se le pasa la segunda.
Bueno, la segunda, en los últimos días el cansancio empezará a ir haciendo mella, pero la ilusión y la energía suplirán ese cansancio. Ya tendremos tiempo para descansar en la jornada de la reflexión.
Cierto, es que da el sprint final. Señor González, es que ricasco, buen día.
Es que ricasco, Suri.